Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomico.
Buenos días, si se incorporan, claro está, a esta hora. Llevamos dos desde las seis contándoles las noticias de este viernes, porque ya es viernes, por si alguno se lo ha olvidado. Es 10 de enero, fin de semana por delante, el primero post-navideño con la vista puesta todavía a esta hora, y vamos a seguir a lo largo de todo el día en Venezuela, porque a esta hora hoy lo que nos empezamos preguntando es lo que pasa fuera de España, y lo que pasa fuera de España tiene que ver con aquel país, con Venezuela. Ha pasado muchas veces y, pues miren, la historia sigue siendo la misma a esta hora en aquel país. No es la primera vez que contamos que hay revueltas, no es la primera vez que contamos que hay marchas multitudinarias por parte de la oposición, no es la primera vez, ni mucho menos, que contamos que el pueblo venezolano dice basta, pero miren, es probable que sí que sea la primera vez en que la comunidad internacional está prácticamente de acuerdo en bloque. De acuerdo en que la broma de Maduro ya valió. El dictador, que entre todos, porque eso es así, entre todos, igual no lo han sostenido, pero sí que han permitido que se sostenga, aunque tocara hablar mal de él por lo de las libertades y los derechos humanos, que no se cumplen ni por asomo en Venezuela, ni con Maduro, ni tampoco con su predecesor, con Chávez. Pero lo cierto es que Venezuela sigue siendo un país en el que muchos tienen intereses que superan y han superado a lo largo de los años lo que pase de puertas hacia adentro. Los primeros nosotros, España. Pero ahora, ya les digo, parece que algo ha cambiado y que el régimen tiene pinta, está amortizado para muchos países occidentales. Son innumerables las naciones que reconocen la victoria, legítima victoria, en las elecciones del pasado mes de julio de Edmundo González Urrutia, que debería tomar hoy posesión de su cargo. Aunque el que tiene el poder, el que tiene el ejército y el que tiene intención de tomarla, y así lo va a hacer, es Nicolás Maduro. Han sido horas de muchísima tensión en Venezuela, con marchas en la capital convocadas tanto por el régimen como por la oposición, que ha salido a la calle en masa para exigir un cambio de rumbo en el país, con María Corina Machado a la cabeza, líder opositora, a quien no se le permitió concurrir a las elecciones del mes de julio, por eso tuvo que presentarse Edmundo González Urrutia, pero María Corina Machado, que para muchos debería ser quien liderara la nueva Venezuela post-chavista. Machado, que a esta hora está libre, está bien, pero que ha sido detenida a punta de pistola y después liberada por parte del ejército bolivariano. ¿Qué sabemos a esta hora de la líder opositora, José Luis Urgel? Buenos días.
Se encuentra bien y segura, lo ha confirmado la propia María Corina Machado en un vídeo.
Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero. Salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron. Se me cayó mi cartera. La cartelita azul donde tenía mis pertenencias. Me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre.
Además, tras ser liberada, en un tuit ha explicado que está en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir, señala, junto a ustedes, junto a los opositores. Las últimas horas también están marcadas por la reacción de Donald Trump, que hasta el momento no se había pronunciado sobre Venezuela. Pues bien, hace 8 horas ha escrito en su red social que María Corina Machado y Edmundo González deben seguir seguros y vivos. También los ha definido como luchadores por la libertad.
Esa es la situación hasta ahora, gracias Urgel, y hoy se espera que Edmundo González Urrutia llegue al país. Ya ha advertido el régimen de que será tratado como una amenaza hostil extranjera, con todo lo que eso implica. Y ya les digo que prácticamente hay unanimidad en cuanto al reconocimiento de González Urrutia como ganador y presidente electo de aquel país. Donald Trump, que en 10 días toma posesión como presidente de Estados Unidos, acaban de escuchar a nuestro compañero José Luis Urgel, ha dicho que tanto él como María Corina Machado deben seguir seguros y vivos. Vamos, que no las tiene todas consigo de que la seguridad y la vida de los dos opositores esté garantizada. Incluso el vecino Petro, que es vecino geográfico e ideológico de Nicolás Maduro, ha dicho que no va a la toma de posesión, aunque sí que va a enviar una delegación el presidente colombiano, pero ha dicho que él no va porque las elecciones no fueron libres en Venezuela. Y Petro es un guerrillero, es un exmiembro del M-19 colombiano. Pues ni siquiera él ha reconocido el resultado de Maduro. Son innumerables, ya les digo, los países que han reconocido a Edmundo González Urrutia como ganador legítimo de los comicios, pero no el nuestro. España dice que sí, que sería el ganador Edmundo González. Lo hemos acogido en nuestro país, pero no se le reconoce de manera oficial. Y eso, a juicio del expresidente Felipe González, es un bochorno.
El gobierno español sabe que Edmundo González ha ganado. Lo sabe. Igual que lo sé yo. Conoce las actas. Conoce el resultado. ¿Ah, por qué no lo hace? No lo sé. Me cuesta trabajo explicarlo.
Le cuesta trabajo explicarlo al presidente González. Al que no hemos escuchado en las últimas horas, y con razón, es a José Luis Rodríguez Zapatero, también expresidente del gobierno, que ha jugado y juega un papel fundamental en Venezuela y un papel que en algún momento tendrá que explicar. Porque desde luego tiene mucho que explicar el presidente Zapatero. Lo que pasa fuera de España es Venezuela, pero lo que pasa en Madrid también es Venezuela, porque anoche se dieron cita cientos de personas en la Puerta del Sol con la cúpula del Partido Popular abanderando la concentración, en la que también estaba presente Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, y con ellos, pero especialmente con los venezolanos que hay en Madrid, que son muchos. Estuvo un reportero de esta casa con un micrófono de Onda Madrid, Rafa Cerro.
4 horas de convivencia con los venezolanos de la Puerta del Sol, y allí hemos vivido miedo, porque algunos te lo dicen abiertamente, tienen familiares en la cárcel, ansias de libertad y también de esperanza, muchísimas ganas de hacer cosas y creo que muchísima confianza en los españoles. Todos agradecieron, o eso parecía, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al principio se refirieron a su propio presidente, el señor Maduro, como mentiroso.
Maduro perjuro,
es obviamente, porque no ha enseñado ningún acta ni ha demostrado que haya ganado nada. Todos querían eso que nunca valoramos cuando sí que lo tenemos, eso que ellos han perdido y ahora les hace llorar. Libertad, muchísimos gritos de libertad y también de la concatenación lógica con la, claro que sí, esperanza.
La tranquilidad de nuestro pueblo de Venezuela, que por 25 años ha estado sufriendo y por lo tanto sus hijos tuvieron que salir para poder mantener a sus familias en Venezuela.
De víctimas podría hablaros de muchísimas que quedan ahí en mi grabadora, pero no hay tiempo para eso. Sí que os digo que aquí hay un cambio de pronto de ambiente. Se sabe en Madrid que María Corina Machado ha sido detenida en Caracas. Esa noticia ya sabéis que dio luego mil vueltas durante las siguientes horas. Y entonces la gente ya no dice Maduro perjuro, dice esto. En fin, ojalá, en nombre de todos, de ellos y de nosotros, ojalá esto termine bien, porque el aspecto que tiene es el que tiene.
Ojalá que termine de la mejor manera. Eso en una tarde en la que todavía se seguía hablando del otro gran asunto que copa la actualidad y políticas madrileñas, la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo del miércoles, que sigue trayendo cola porque al parecer, y a juzgar por las horas de después, el jefe de gabinete de Ayuso salió muy, pero que muy satisfecho de esa declaración y para muestra lo que decía y sobre todo cómo lo decía en algunas entrevistas después. Declaración sobre la que también hemos escuchado a la propia Díaz Ayuso, que asegura que pues que la única explicación para el proceder del gobierno en todo el asunto de la filtración de la información confidencial de su pareja y el intento de incriminar sin éxito a su jefe de gabinete es que el presidente del gobierno está directamente relacionado con el caso.
Para intentar, yo creo, situar a la política en una situación insostenible en la que todos somos iguales, el gobierno necesita como mínimo empatar, embarrar, que en una estrategia que me parece tan sumamente absurda que solo puede obedecer algo, a una explicación, y es que Sánchez está implicado directamente detrás de todo ello.
Y mientras tanto en España lo que pasa es que otra declaración, ya ven ustedes como está el patio, se producía en Badajoz, en los juzgados de Badajoz, donde se investiga al hermano del presidente del gobierno por su trabajo en la Diputación Provincial. Se le acusa de presuntos delitos contra la Administración Pública y Hacienda, trabajo el de la Diputación, que está en entredicho, y más todavía después de la declaración del hermano del presidente del gobierno. Por parte, se le pregunta dónde está su oficina y dice que no sabría explicarlo. lo cual es curioso, ¿eh? Pero niega absentismo laboral. Dice su abogado que no hay una oficina física como tal, con lo cual no tiene por qué saber dónde está, claro. La intención de la Diputación era llevar la ópera a los pueblos, que es algo imprescindible en esa tierra. Eso es lo que ha dicho Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz y también líder de los socialistas extremeños. Se le pregunta cómo encontró el trabajo al hermano de Pedro Sánchez, dice que por internet. Se le pregunta cómo se creó el puesto y dice Gallardo, el líder de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación, que porque así lo deciden los gobiernos, que los puestos se crean por decisión de los gobiernos y ya está. Y asegura que no tenía ni idea cuando se le contrató de que era el hermano del presidente del gobierno, que se llama David Sánchez Pérez Castejón. Que si uno lee ese nombre, pues hombre, por lo menos le sonará de algo. Y por lo menos pensará que tal vez sean, qué sé yo, primos lejanos. Pues no, se ve que leyendo David Sánchez Pérez Castejón, no se dio cuenta de que era el hermano del presidente del gobierno. Bueno, le han preguntado a su abogado cómo se creó esa plaza, que sospechan las acusaciones populares fue ad hoc para el hermano del presidente. Pues miren lo que dice el abogado, dice que no tiene por qué saber cómo se creó, claro está.
¿Cómo va a explicar eso? Si él no tiene absolutamente nada que ver, es como si me organizáis a mí una fiesta de cumpleaños, yo no sé nada, llego allí y resulta que hay coca.
Pues ese es el nivel. Como haya sido la misma explicación la que dio a la prensa el abogado del hermano del presidente del gobierno que la que dio un poco antes al juez el hermano del presidente del gobierno, imaginen ustedes cuál habrá sido la cara del magistrado. 8 y 11 minutos de la mañana de este viernes, más noticias titulares. El líder del Partido Popular reúne a sus varones en Asturias para consensuar políticas de vivienda. Mónica Roncero.
Del encuentro a puerta cerrada saldrá una posición conjunta con medidas como liberar suelo dotacional en desuso para la construcción de viviendas o simplificar la burocracia. Alberto Núñez Feijóo dará a conocer las conclusiones en un acto público el domingo en Oviedo.
Pedro Sánchez reúne a la ejecutiva socialista por primera vez este año y tras la candidatura de María Jesús Montero en Andalucía.
Con las dudas resueltas en Andalucía y Castilla y León, los socialistas avanzan en su renovación territorial. Mañana comienza el proceso de primarias en Extremadura con un escenario mucho más incierto.
Hoy vamos a conocer las cifras provisionales de siniestralidad vial de 2024.
Las hará públicas el ministro del Interior, Grande Marlaska. De momento sabemos que la cifra de fallecidos en las carreteras durante el año pasado supera la de 2023. La DGT va a plantear medidas como la bajada de la tasa de alcohol y el casco integral para motoristas.
El gobierno central y canario se dan un plazo de 10 días para cerrar la distribución puntual de menores migrantes.
Negociaciones a las que en las últimas horas se ha sumado el gobierno vasco, que ya había cerrado previamente un preacuerdo sobre la derivación de menas con las islas. El presidente canario Clavijo apuesta por la vía urgente del decreto ley. El ministro Torres no cierra la puerta a la reforma de la ley de extranjería.
Parece que puede haber alguna diferencia jurídica al respecto, pero creemos que el decreto ley es lo que es inmediato y lo que aliviaría la situación de Canarias.
Vamos a seguir trabajando y nuestra prioridad es una solución definitiva, estructural y permanente, que es la modificación del artículo 35.
El Partido Popular se opondrá a la propuesta canaria si no es consensuada y no cuenta con suficiente dotación económica.
Y los incendios que siguen causando devastación en California.
Los fuegos activos en el condado de Los Ángeles suman ya 7 muertos y han afectado a más de 10.000 estructuras. Los bomberos siguen luchando para contener las llamas, avivadas aún por los vientos.
It is safe to say that the Palisades Fire is one of the most destructive natural disasters in the history of Los Angeles.
Es Christine Crowley, jefa de bomberos de Los Ángeles, dice que estos incendios son uno de los peores desastres naturales que ha conocido Los Ángeles.
Y mientras tanto en Madrid, Loli Jurado, la A2 se corta este fin de semana para la instalación de la pasarela peatonal en el Parque de las Avenidas.
Un corte que se va a producir entre las 12 de la noche del sábado y las 5 de la mañana del próximo lunes. El motivo son las obras que el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo para instalar esa nueva pasarela entre la Avenida de Bruselas y las calles de Corazón de María y Santa Hortensia. Como consecuencia del corte, los vehículos que circulen por la calzada central de la A2 en acceso y salida por la Avenida de América deberán desviarse por itinerarios alternativos.
Será este fin de semana y ya el lunes comienzan los cortes en la A5.
Se van a producir concretamente la noche del lunes al martes. El motivo, las obras de soterramiento de esa avenida. Para paliar sus efectos, se pondrá en marcha un plan de movilidad que cuenta con el refuerzo de la línea C5 de cercanías de Renfe. La radial R5 será gratis, pero Ebro solo para autobuses. Ministerio, Ayuntamiento y Consorcio de Transportes se van a reunir cada semana para evaluar esos planes y modificarlos si fuera necesario.
Se amplía la vigencia del título de transportes para mayores de 65.
El objetivo es reducir las colas y el tiempo de espera de los mayores a quienes tocaba estos días renovar su tarjeta física después de 10 años de uso. Para renovarla pueden acudir a las oficinas del consorcio, abren de lunes a sábado, y las de Sol y el aeropuerto también los domingos. En los próximos días se habilitará además la posibilidad de realizar este trámite en los estancos.
Y los madrileños cada vez más satisfechos con la calidad de vida en la capital.
Los encuestados por el ayuntamiento ponen una nota de 7,7. La oferta cultural, el ocio y la diversión es lo más valorado, junto con los servicios municipales de bomberos y Samur Protección Civil. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Como ocurría también en anteriores ediciones, bomberos y Samur Protección Civil son los servicios municipales mejor valorados por los ciudadanos. A continuación se sitúa Samur Social, los teatros municipales, las bibliotecas municipales, los autobuses de la MT, y en la parte baja del ranking figura el control del ruido y la promoción pública de vivienda y la actuación frente a la ocupación ilegal.
Y es que la vivienda es lo que más preocupa por encima del tráfico y la contaminación.
8 y 16 minutos de la mañana, vamos a echar un nuevo vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Charo Alcázar, buenos días de nuevo.
Hola Javier, buenos días. Aquí seguimos muy pendientes del accidente de M30 en la zona de Costa Rica, que mantiene cortada la salida a la avenida de Ramón y Cajal, y que en este momento sí que comienza a afectar a ese tramo de la M30. Seguimos hablando de la M30 porque en los últimos minutos han ido en aumento dos trayectos entre Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas, dirección norte, en ambas calzadas, y en la franja oeste al paso por San Pol de Mar, sentido A6. En cuanto a los accesos, también en los últimos minutos se intensifican entradas como Avenida de América, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza, y el acceso de Avenida de la Memoria a la Plaza de Cristo Rey.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación a esta hora, DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas, también en la A5 en Alcorcón y ya en la M607 a la altura de Tres Cantos. Al margen de esto, estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a su paso por Barrio La Fortuna en dirección a la A6, y van a encontrar tráfico lento en esta misma M40 en Coslada en ambos sentidos. Mucha precaución en estos tramos y vías.
El pronóstico del tiempo para este viernes, Sara Valle.
Por lo que respecta a la previsión del tiempo, hoy viernes en Madrid nos espera una jornada de tiempo estable, con temperaturas sin muchos cambios, aunque como mucho podrían perder algún grado al inicio de la jornada. En cuanto al estado del cielo, sí que veremos algo más de nubosidad en el cielo de la Comunidad de Madrid y, por tanto, también en el de la capital. Hoy predominará el cielo parcialmente cubierto, pero aún así la temperatura máxima en Madrid podría volver a registrar los 13 grados de máxima.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y al intercambiador?
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
Ocho y 18 minutos de la mañana, intercambiamos noticias, como siempre a esta hora, hoy con Carmen Serna, El Español. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Buenos días.
Y con Mario Toledo, 20 minutos. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen, lleváis en El Español un reportaje sobre la macroocupación de Carabanchel, que llevamos toda la semana, contando lo que pasa, viendo imágenes y viendo vídeos que la verdad es que son para verlos, ¿eh?
Pues sí, recordemos que son los vecinos de una urbanización en la calle Excelente, en Carabanchel, que llevan un mes viviendo un infierno tras la macroocupación de 28 pisos de golpe que ocurrió en el puente de diciembre por parte de 30 familias que llegaron pues ahí de la noche a la mañana. Como decías, estos más de 100 afectados, con los que hemos hablado con alguno de ellos, que pagan entre 800 y 1.300 euros de alquiler, pues se encontraron con furgonetas de mudanza y una persona que cambió todas las cerraduras de los pisos vacíos en unas horas para llevar la anarquía a esta comunidad. La propietaria de esos pisos es Vivenio, que ha contratado una empresa de desocupación que ha intentado echarlos hasta en 4 ocasiones, sin éxito, y la última con una batalla campal que acabó a palos, porque según los vecinos, los ocupas son bastante violentos. De hecho, tienen hasta miedo a dar su nombre en la denuncia que hacen en Madrid Total, porque una mujer que habló con un periodista fue increpada con violencia hasta que se metió en su casa. Todo apunta a que es una mafia liderada por alguien llamado El Gitano, que habría vendido estas viviendas por 2.000 y 3.000 euros en la cola de un comedor social de una iglesia del barrio. El problema es que día sí día también hay peleas, se han realquilado incluso espacios que usan como discoteca, con micrófonos y altavoces de gran tamaño, y temen que pudiera haber miembros de bandas latinas entre los recién llegados. Y los inquilinos legales, pues algunos con familias con niños, quieren que se solucione ya el problema porque siguen llegando más y más y temen que su urbanización se convierta en una bomba a punto de estallar.
Es que es un tema, bueno, a ver cómo termina eso, pero no tiene buena pinta, desde luego. No. Mario, hablamos del lobo de nuevo, presente en la Sierra de Madrid.
Sí, la Sierra de Madrid está viviendo un fenómeno que parecía impensable hace unas décadas, y es el regreso del lobo ibérico, un depredador que había desaparecido de estas tierras hace más de 50 años. Y es un retorno que no está siendo fácil, pues para los ganaderos de la zona supone un desafío que golpea directamente a sus medios de vida. En 2024 los ataques al ganado han vuelto a repuntar tras varios años de descenso. Solo durante el año pasado se registraron 191 ataques en la Comunidad de Madrid, una cifra que contrasta con las apenas 100 incidencias que hubo en 2020. Y este aumento de los ataques se debe a que la población de lobos en la región está creciendo. Ya se estima que hay ahora mismo unas 5 manadas, con alrededor de 30 ejemplares distribuidos por la Sierra Norte. Para los ganaderos esto implica unos costes adicionales y una batalla constante por proteger a sus animales. Entre las soluciones que están encontrando para mantener al lobo lejos del ganado se encuentra la incorporación de mastines, la recogida del ganado por las noches o la instalación de sistemas de localización con collares GPS. Son unas medidas que funcionan, pero todo ello encarece una actividad ganadera que ya era de por sí difícilmente rentable. Y aunque hay ayudas económicas por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, muchos denuncian que los trámites burocráticos son interminables y que las compensaciones son insuficientes. En el otro extremo, las organizaciones ecologistas defienden que la presencia del lobo es vital para el equilibrio del ecosistema y argumentan que el lobo controla la población de animales salvajes y reduce las enfermedades para el ganado. En cualquier caso, los ganaderos de la Sierra Norte siguen buscando cómo adaptarse a esta convivencia forzosa con un depredador que parece que ha llegado para quedarse.
Pues sí. Carmen, otro de los temas de la semana, el castillo de Manzanares el Real, que claro, ha cerrado al público porque ha vencido la concesión, pero a los propietarios, a la propietaria ahora se le abren un abanico de posibilidades.
Pues sí, la propietaria, la duquesa del Infantado, Almudena Arteaga, tiene claro, tras recuperar la propiedad, que quiere que siga abierto al público de alguna forma. Sin embargo, se ha chocado con un problema inmediato para hacer lo que es la licencia, bueno, en su caso, la no licencia de la fortificación más emblemática y mejor conservada de la región. Hasta ahora, estos 3.200 metros cuadrados, donde se firmó el Estatuto de Autonomía de Madrid en 1983, pues han ofrecido visitas temáticas, teatralizadas, talleres, conciertos y hasta combates medievales, y Arteaga quiere mantener esta dinámica, pero de una forma pues rentable para la familia. Por eso hemos consultado a expertos para saber qué negocios podría coger el castillo de Manzanares, y la respuesta más inmediata es bodas. Imaginaos un evento en ese increíble espacio natural de la sierra. Hombre. Y con el castillo al fondo, vamos, habría lista de espera de años. Pero también podría ser una tienda e incluso un hotel, siempre que no peligre el valor patrimonial de su condición de bien de interés cultural. Eso sí, los trámites serían mucho más estrictos si tuvieran que hacer obras. Sea lo que sea, habrá que esperar porque tienen que solucionar el día de la licencia y podría llevar más de un año conseguir cualquier permiso para una actividad en el castillo.
Bueno, que hagan lo que quieran, pero que lo sigan pudiendo visitar los madrileños. Bueno, los madrileños y los que vienen de fuera de Madrid. Eso es lo importante, a ver si se soluciona también ese asunto. Y Mario, terminamos contigo y hablamos de multas por vender vapeadores y derivados del cannabis a menores.
Sí, la Comunidad de Madrid va a endurecer las sanciones por la venta de vapeadores y productos derivados del cannabis a menores de edad, con multas que podrán alcanzar, y esta es una cifra muy elevada, los 600.000 euros. Este nuevo régimen sancionador se incorporará a través de la reforma de la Ley Regional sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos, que además también restringirá la publicidad de estos productos y controlará que no se incluyan en artículos de venta menores, como chucherías. El objetivo de todo ello es limitar el acceso de los jóvenes a estas sustancias adictivas. Ya la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, destacó en la presentación del Plan Regional contra las Drogas la importancia de combatir las sustancias psicoactivas vinculadas a otros problemas como violencias, atracos, agresiones sexuales, enfermedades de salud mental y el crimen organizado. La Estrategia Regional de Lucha contra las Drogas se centra en la prevención, atención, reinserción y reforzamiento del control de su difusión entre la población. El proyecto de ley para la reforma se aprobará en la Asamblea de Madrid, previsiblemente durante este primer trimestre de 2025. Y entre las medidas propuestas, además, se prohíbe la venta a menores de dispositivos que liberan nicotina, como vapeadores. Y para controlar la edad de sus consumidores, las máquinas expendedoras deberán incorporar sistemas que verifiquen la identidad y edad del usuario. Además, también se ampliarán los espacios donde no se podrá vender tabaco, como instalaciones deportivas o centros de asistencia a menores. La publicidad de estos productos también estará restringida en un radio de 300 metros alrededor de centros educativos y se prohibirá la venta de merchandising relacionado con el cannabis a menores de 18 años. Así que, a partir de ahora, quienes incumplan la ley no solo se enfrentarán a multas mucho más severas, sino también a un control pues más riguroso.
Merchandising relacionado con el cannabis quiere decir que un menor no se puede comprar una camiseta, por ejemplo.
O sea, sí, por ejemplo, camisetas en las que aparecen, eso es, camisetas en las que, por ejemplo, aparece pues una hoja de marihuana.
Una hoja de marihuana.
Tipo de merchandising no podrá ser.
¿Ah?
Exacto.
Bueno.
Todo lo que tenga que relación con una imagen que tenga relación con el cannabis, con alguna droga, pues no podrá ser vendida a menores.
Bueno, pues muy bien. Es parte de los planes de la Comunidad de Madrid, que es uno de los objetivos fundamentales también para este año, como nos dicen desde el Gobierno regional. Mario Toledo, Carmen Serna, ha sido un placer, como siempre, queridos. Hasta la semana que viene. Que paséis un muy buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Muchas gracias.
Un abrazo para los dos. Estamos llegando a las 8:30 de la mañana, es ahora, ya lo saben, versión reducida de los viernes de la tertulia, aquí en Buenos Días Madrid, con Ángel Collado y con Marta Gómez Montero.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid Sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid Sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid Sin Fronteras.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hoy arranca el año liguero para el Rayo Vallecano. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, tenemos partidazo en el Partido de la Onda. Rayo Vallecano, Celta de Vigo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Ocho y media de la mañana, en un momento volvemos a saludar a Ángel Collado y saludamos a Marta Gómez Montero, que hasta las 9 nos van a acompañar en tertulia aquí en Buenos Días Madrid, pero antes vamos a echar un nuevo vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Gabinete de Control de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días de nuevo, Charo.
Buenos días, Javier, nos vamos directamente a la M30 en su parte, en la zona de Costa Rica, dirección sur. Allí, como ya les informábamos en anteriores conexiones, hay un accidente que mantiene cortada la salida a la avenida de Ramón y Cajal. Bueno, pues sepan que en ese momento ya está generando una importante retención en la zona. En sentido contrario, mejora mucho el tránsito de vehículos por toda la parte este, también en la oeste. En los accesos seguimos destacando a esa hora las entradas por Avenida de América, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, sentido centro, y en la parte oeste, aparte de la niebla, para la que le vamos a pedir mucha precaución, también tráfico intenso en el acceso de la Avenida de la Memoria a la Plaza de Cristo Rey.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación hasta ahora, DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada a Madrid por la A5 a su paso por Móstoles y también en la M607 a su paso por Tres Cantos. Al margen de esto, complicaciones si circulan por la M40 en Coslada en ambos sentidos, Villaverde en dirección a la A4 y Barrio La Fortuna sentido a la carretera de La Coruña. Les pedimos precaución a la M50 en Bodía del Monte si van en dirección a la A6.
Buenos días de nuevo, Ángel Collado.
Muy buenos días de nuevo.
Hola, Marta Gómez Montero, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo has empezado el año, Marta?
Pues bien, 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 aquí estamos. Con frío, que como me gusta, y niebla.
Sí, bueno, hace una niebla que no levanta.
Hace una niebla, sí. Que, precaución, pero sí. Está bonito.
Sí. Y en el norte va a haber niebla durante todo el día, por Somosierra y por ahí. Así que el que vaya a coger el coche, que tenga paciencia y sobre todo que tenga cuidado si va por la zona. Hola, Carlos Ibáñez.
Hola,
buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
¿Qué dicen los digitales?
Bueno, Cuéntanos. Pues prácticamente todo es Venezuela. Hay alguna excepción. Vamos con ellas. Público, Esquerra endurece el tono con Díaz por la reducción de jornada y anticipa un vía crucis en el Congreso. El debate, los tres puntos oscuros de la declaración del hermano de Pedro Sánchez que pueden provocar su procesamiento. El hermano de Sánchez, incapaz de ubicar ante la jueza dónde está la oficina que dirige, no le sabría decir. El diario, Venezuela afronta la investidura de Maduro en medio de la confusión en torno a María Corina Machado y Edmundo González. Venezuela también en el periódico de España. La oposición venezolana denuncia la captura y posterior liberación de María Corina Machado. En el español, Maduro tirotea, detiene y libera a María Corina como aviso a Edmundo por si se atreve a volver para la toma de posesión. Sobre esto dice Voz Populi que Maduro se dispone a endurecer su dictadura del miedo en Venezuela con más represión. El Confidencial, también Venezuela. Venezuela ante el día D. Se pregunta si Edmundo González logrará entrar hoy en el país y jurar la presidencia. Y por último, The Objective, entrevista con Felipe González. El titular es este: es mejor evitar una dictadura en Venezuela que recordarla años después. Vamos a escucharle.
Que no tengamos que recordar que ha habido una dictadura 30 años después. Es mucho mejor que evitemos que haya una dictadura. Tenemos instrumentos para hacerlo. Hay que utilizar todos los que se tengan. Y mi propuesta es que el gobierno español lo utilice en la Unión Europea, encabezando esa lucha por evitar que Venezuela definitivamente pase a ser una dictadura tirana y una dictadura que ni siquiera reglas de dictadura tiene, y que encabece ese movimiento en la Unión Europea, que sepa que no se van a poder mover de allí. Eso es lo que pido.
Son dos formas de ver lo que pasa en Venezuela, la de los dos expresidentes socialistas de la democracia, Marta. Una es la de González, que hemos escuchado, la de Zapatero, que no le hemos escuchado en los últimos días, en las últimas horas, pero que sabemos de sobra, ¿no?, de la relación que tiene con el régimen.
Por eso, casi hay que agradecerle que guarde silencio y no haga un ejercicio de debería llegar la democracia o estas cosas. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el expresidente Felipe González, ¿no? No lo podía decir mejor, que es mejor evitar una dictadura actual, la que se va a consumar hoy, yo soy muy pesimista, en Venezuela, que resucitar o volver con dictaduras que ya acabaron hace, pues cuando murió el dictador después, y con una transición modélica. Pues muy pesimista, porque aunque ves esa brava con María Corina Machado, que nos llenó a todos el corazón de orgullo y de coraje de tener esos lazos con Venezuela, luego esa detención de un par de horas como secuestro, como señal de amedrentamiento típica de los regímenes autoritarios, de las dictaduras, pues yo me temo, vamos, que hoy será elegido e investido presidente el señor Maduro, Nicolás Maduro, y que habrá dictadura para unos cuantos años, con el apoyo de los altos cargos del ejército, que tienen mucho que ocultar, que evidentemente pues en un narcoestado no quieren que se levanten las alfombras, y con la connivencia o con la mirada para otro lado de prácticamente todo el mundo. Pero como decía aquel, me duele España, me duele el papel, desde mi punto de vista ominoso, que ha jugado el gobierno de España, de Pedro Sánchez, el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, no moviendo un dedo para que a lo mejor no se podía haber evitado, pero por lo menos haber hecho todo lo que hubiera estado en su mano estaba. Movilizar a la Unión Europea, porque siempre ha sido España el referente cuando se habla de Latinoamérica, así que...
Pues, la puerta, pues, sí.
Efectivamente. Íbamos a llegar hasta hoy, todos lo sabíamos. Bravo a la corajuda María Corina y al pueblo venezolano. Y bueno, y que hoy, pues que nos tenemos que rendir ante la evidencia y ante un gobierno nuestro que se ha cruzado de brazos.
No, dice Felipe González, o anima a que España o el gobierno español se encabece dentro de la Unión Europea el rechazo a la dictadura o la reedición de la dictadura de Maduro, que ya lo es. Bueno, hay que recordar simplemente que no lo va a encabezar. Sería una gran sorpresa que lo encabezara. Es que lo encabeza otro país. Lo encabeza otra persona que se llama Meloni, que es la presidenta, pero no es presidenta, o primera ministra o jefa del Ejecutivo italiano. Eso ya nos han ganado por la mano, pero bueno, Sánchez nunca tuvo intención de encabezar nada, más bien de contemporizar, es decir, y tirará para atrás en la medida que pueda y por detrás. Y el hecho de que un expresidente del gobierno español se autotitule como mediador. Mediador entre la dictadura y la oposición a la dictadura, reconocido en ese papel de mediador por la dictadura, no por la oposición de la dictadura. Y sin entrar ya, bueno, por supuesto, en el origen de sus intereses en la defensa de Maduro, bueno, pues queda retratado el papelón de España como tal. No estamos implicados, por supuesto, España como tal, pero su actual gobernante, su ex primer ministro, presidente del gobierno, es ya un baldón para nuestra historia democrática. España, de ser un modelo de transición a la democracia en toda Iberoamérica, está pasando ahora por ser cuasi cómplice de una dictadura como es la de Maduro, que además está en el germen de la formación de esa segunda pata de la coalición progresista de Sánchez. Está detrás y delante de las raíces de Podemos en España, es la exportación de ese modelo. Es que es hoy el encargado de amenazar al mundo, es el fiscal de Venezuela, y tiene ese título, fiscal de Venezuela, porque es nombrado por el presidente de la República y ya amenaza con la cárcel y con el encarcelamiento de Edmundo González en cuanto pise, sino con el derribo del avión, si se atreve.
Sí, sí.
La cuestión no es si hoy se va a reeditar o se va a investir Maduro, por supuesto que sí, y si él flaquea el gobierno o alguna unidad hoy en la represión de lo que sea menester. Ya vimos ayer, como antes de ayer, cómo armaba sus milicias, que son los más fanáticos de los chavistas o los más interesados. Es decir, que no. Las únicas dudas que pueden surgir, cómo puede este hombre sostenerse el poder con el rechazo, en fin, al menos formal, de buena parte o de todo el mundo democrático. No tienen más apoyo que las dictaduras de Rusia, de Irán, de Cuba, y frente a una opinión pública que está en la calle y que se manifiesta abiertamente, y después de perder unas elecciones que ya ni se ha molestado en manipular las actas directamente por no dar a conocer, pues bueno, por como ha perdido claramente las elecciones, pues no se conoce, porque sí, por la fuerza.
Yo sí, decía, soy pesimista, lo soy aún más viniendo hacia aquí, porque bueno, eso que hacemos los periodistas, que no lo tienen que hacer los oyentes, que es hacer un pequeño zapping, un mínimo zapping.
Pero pues se ha pasado
algo. Y contaban,
¿no?
sí, por eso. Aquí te quedas en Onda Madrid y hombre, fabuloso. Hombre, por favor. Y haciendo un pequeño zapping, escuchaba a personas que han estado viendo la prensa internacional, y si nosotros, por lo menos los periodistas, la prensa de este país, lo lleva a portada, es que en periódicos de más de medio mundo, en muchísimos, en las cabeceras más importantes, es la sexta, la séptima noticia. O sea, que ya el... Sí. ¿Sabes? Por lo menos aquí pues tenemos vosotros, los compañeros de la prensa, etcétera, etcétera, pues... Estáis todos abriendo los informativos con esta noticia tan terrible.
Es que la relación
terrible.
De España,
efectivamente,
es incomparable. Es muy especial, claro.
Sí, pero si lo digo sobre todo porque para el resto de los países esto es una noticia quinta, sexta, una noticia menor, a lo mejor porque no hemos logrado convertirla
en una noticia. Aquí en España también es una noticia de quinta para algún periódico, o sea que no.
Pues mira,
para algunos sí. Bueno, pero es verdad que esta vez la comunidad internacional sí que parecía, bueno, parece que está de acuerdo en que las elecciones han sido un absoluto fraude, pero... en eso coinciden todos, en que el vencedor legítimo se llama Edmundo González Urrutia, pero...
No ha pasado de ahí, Javier. No ha pasado de luego ahí. Los intereses, pues sí, pues intereses económicos
es que intereses
de Estados Unidos, claro. Intereses de otros países o del nuestro, de Venezuela, ha sido, vamos, un hablando ahora mismo que tenemos, dentro de poco tendremos el suplicatorio de Ábalos, el caso Koldo, todo, tenemos ahí todo el tema de Delcy, ese oscurísimo episodio de Delcy Rodríguez, las maletas, rescate de Europa, y hay muchísimas cosas. El papel de Zapatero, qué ha estado haciendo, qué intereses tiene Zapatero, el anterior del embajador Morodo, pues eso todavía estoy muy convencida de que no, el gobierno español no le gustará tampoco que se levanten las alfombras, ¿no?
No. Otro de los asuntos de la semana ha sido, Ángel, el tema de Franco, de empezar los fastos por el 50 aniversario de la muerte del dictador, que bueno, se camufla un poco bajo el lema España en libertad. Lo hemos repetido durante toda la semana, que nadie piense que el 21 de noviembre del 75 llegó la libertad a España.
Por lo que recuerdo, aunque era adolescente, no llegó ninguna libertad, porque
quiero decir,
delante de los grises corrimos después de que se muriera Franco.
A eso voy, que hay algunos que siguieron recibiendo de dosis de porra y le siguieron siguieron las detenciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, han comenzado los actos. Yo sinceramente creo que va a durar, pues eso, la primera semana y tal, porque luego pues se irán diluyendo hasta que llegue noviembre, que es la efeméride redonda, cuando se cumple, y ahí igual sí que hablamos un poco más. Pero ¿qué te parece lo que hemos visto esta semana? Que hayamos hablado tanto, tantísimo de Franco. Bueno,
bueno,
estuvieron los 22 ministros del gabinete.
Pasaba lista.
Sí, claro.
Y más el tercio sindical. En fin, y algún invitado realmente sorprendente. No vamos a dar los nombres de algunos empresarios de comunicación. Es realmente peculiar. Sí, sí. Por cierto, han faltado las crónicas de ambiente con las negritas de los nombres de los asistentes de la llamada sociedad civil. Era un poco la vuelta del IBEX. ¿Os acordáis cuando llegó Sánchez? Y todo el IBEX le rendía pleitesía y le aplaudía en los arranques de curso, porque sí, así lo exigía Sánchez cuando quería ser, un digamos, más socialdemócrata. No vamos a entrar en mayores historias. Pues hombre, habrá que concluir que Sánchez ha conseguido, como si no todos sus objetivos, bueno, aparte de los objetivos, él durante 48 horas, bueno, está este fasto, pues ha difuminado los problemas en los tribunales de su fiscal general del Estado, que llama a él, y de su hermano, que ahora sabemos que ni siquiera el que le contrataba sabía que era el hermano de quién era, el hermano de su jefe, realmente peculiar. Bueno, en esto él, digamos, ha dado alimento a sus bases, o sus cuadros, yo creo que a sus bases les importa lo del aniversario de Franco, de la muerte de Franco, más o menos lo mismo que las bases de los demás partidos. Yo creo que les debe pillar un poquito lejos los que tenemos algún recuerdo de ese final del franquismo. En fin, es que éramos niños y ya peinamos bastantes canas, lo poco que peinamos. Es decir, que para la inmensa mayoría de la población española esto le suena ya casi como con Fernando VII. Por mucho que lo quiera alentar el gobierno. Pero bueno, que él, si esto era una cortina de humo y una levantar otro frente y ganar tiempo y bueno, y pues eso lo ha conseguido, eso hay que reconocerlo sobradamente. Bien es cierto que se habla mucho de Franco, pero poco a favor de sus fastos, es decir, que no tiene ningún encaje ni lógica, ni histórica, ni de ningún tipo de calendario, es decir, no se puede celebrar, aunque le sonara chufla, la flebitis de Franco, ¿no? Es que hace un año, perdón, hace 50, lo que ocurrió en estas fechas es que Franco murió después de una enfermedad, murió en la cama de un hospital, por cierto, que había levantado él, que es La Paz. Fue un gran fracaso de la oposición, fue un gran fracaso del Partido Socialista, no fue un fracaso porque el Partido Socialista no existía cuando murió Franco, ni siquiera el año siguiente, y aquí ya puedo dar fe, en la Universidad Española no existía el Partido Socialista, solo existía el Partido Comunista, incluso había grupúsculos maoístas y trotskistas que tenían más militantes y se movían más, y el referente del socialismo en Madrid, yo recuerdo que era Enrique Tierno Galván, ni siquiera el Partido Socialista como tal. Bueno, son estas cosas de Sánchez, bueno, que él mismo se tuvo que reconocer en el acto, dice, no, en el 77 llegaron las libertades, sí, en efecto, llegaron el 77, no el 75. En el 75 no llegó nada. Fue la continuidad del régimen durante casi un año. Es lo más que se puede decir celebrar, es que empezó la transición. En términos históricos, la transición empieza antes, no el día que muere Franco, que es lo que se llamaba entonces el hecho biológico. Yo
el hecho biológico.
Tengo alguna memoria de la época. El hecho biológico era lo que se esperaba, incluido el Partido Comunista de España, que era la única oposición real que había en España, para poner en marcha la reconciliación nacional, algo que sí debería ser celebrado, pero bueno, eso correspondería hacerlo en el 77. Sí, sí. Y solo un inciso sobre la materia del rey o no. Lo que se cumplirá el 22 de noviembre es ni siquiera la restauración de la monarquía, en términos franquistas en todo caso, por la restauración de la monarquía plena de legitimidad dinástica ocurre el mayo del 77, que es porque se le ha olvidado que don Juan, que era el jefe de la Casa Real, no abdica en su hijo hasta mayo del 77. ¿Y por qué el mayo? Porque ya se habían convocado las primeras elecciones democráticas.
Correcto.
En este sentido, era purista el padre del hoy llamado rey emérito. Es decir, que todo el mundo se atenía a una institucionalidad que ha desaparecido de la vida política española en los últimos, meses sobre todo, pero en años, es decir, con Sánchez, con todo el desparpajo del mundo, pero no deja de ser chocante que aceptemos como normalidad que este señor se invente ya hasta la historia de España y la recree. Ya no se conforma con mentir con asiduidad, sino con inventarse cosas.
Marta.
Sí, no, por no repetir lo bien que ha contado Ángel y lo fiel que ha sido a lo que fueron esos esos años, volviendo al presente, me parece además una estrategia polarizadora, premeditadamente polarizadora, que busca dividir, busca otra vez pues ese muro que puso el mismo día que él mismo levantó, y citó esa palabra el día de su investidura, y esto es al final es una especie de calco del 23J, ¿no? Con eso gobierna perdiendo las elecciones, ¿no? Con que viene la derecha y la ultraderecha, porque ya se encargó de airear Sánchez ese discurso en el primero de los actos del 50 aniversario de la muerte de Franco, ¿no? Y eso va a ser el, pues nada, que viene la derecha, que viene a intentar, si no con las encuestas que hay que están diciendo que empieza o que ya hay un trasvase de hay gente que votó al PSOE y que ya vota, que puede votar con un porcentaje, que puede votar con naturalidad al Partido Popular, que puede votar a Feijóo, pues eso lo tiene que frenar y tiene que conseguir que por lo menos haya ese tema sentimental que vaya al corazón resucitando, pues eso, resucitando al dictador, y que por lo menos esa gente que ya podía perfectamente romper el muro, pues si no le vota a él, que se quede en casa, ¿no? Esta es una parte de la operación, y la otra, pues abanderar, coger la bandera y lo hilo con lo que decía Ángel, de lo que hicieron otros, porque los que tuvieron un papel fundamental fue el Partido Comunista. Del PSOE decían que había estado 40 años de vacaciones, que no había, no volvió hasta que acabó ya, vamos, hasta que acabó la dictadura.
100 años de honradez y ni un minuto más. Esa es una de las maldades que se le atribuyen a Tamames, ambas.
Sí, hay que tener colmillo retorcido. Y bueno, y lo que pasa que, como decías tú, pues es, fíjate, el primero, y ya, bueno, ha pasado para mí sobre todo por la gravedad, pero ya ha pasado desapercibido pues ante de hechos tan graves como esta dictadura de la que de verdad se tenía que estar ocupando, haber puesto todo de su parte. Luego hubiera podido o no tener éxito haber puesto todo de su parte, y otra vez, por mucho que le pese, pues tiene a alguien de su familia en las portadas ante un juez. O sea que afortunadamente, pues bueno, pues los hechos que tienen que dirimirse los tribunales, pues no se pueden tapar, porque ahí hay jueces muy diligentes, independientes, rigurosos, que están haciendo su trabajo.
Vamos a eso, precisamente. La semana judicial, Marta, ayer la declaración del hermano del presidente del gobierno, también del presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, que a mí me llamó bastante la atención que dijera que no tenía ni idea de que era hermano de Sánchez. Quiero decir, a mí me llega, por ejemplo, un currículum aquí a la radio y se apellida Gómez Montero, y pienso, pues oye, igual es familia de Marta, no lo sé, que puede ser, ¿eh? O sea, Sánchez Pérez Castejón.
Sí, sí, sí.
Tampoco es demasiado habitual, ¿no?
Ay, qué duro eres. Es que el de la
digo yo, digo
el
yo.
De la diputación, el que estuvo ayer en la diputación, el de la diputación, vamos, el que también estuvo ayer ante la jueza, es que había votado en contra de las primarias. Entonces debía quererse hacer perdonar, claro, porque eso de votar en contra de Sánchez de las primarias, y bueno, Gila hubiera hecho magníficos diálogos, vamos, es surrealista, o sea, un señor que no sabe dónde tiene su puesto de trabajo, pero que es un lince y se va a Google y encuentra el trabajo, vamos, el
y
trabajo por el que
como una máquina,
trabaja, vamos, y trabaja como una máquina, y bueno, pues bueno, eso te digo, es de Gila, debe ser de familia esto de no decir la verdad, y que se lo tome todo el mundo como una broma, tampoco pretendo. Y luego a mí, bueno, más que esto, que ya ayer, pues evidentemente la jueza pues debía estar, coloquialmente lo digo, ojiplática. Es que el día anterior un par de testigos denunciaron que habían entrado en sus ordenadores privados y que les habían borrado emails, y los propios peritos de Hacienda de Extremadura reconocieron que el informe ese diciendo que todo estaba fenomenal en el caso del hermano Sánchez Castejón, eso de que tú trabajes en un sitio y cotices en Portugal porque pagas menos impuestos, que es de izquierdas, que de todos pagar impuestos, que eso, que no siempre nos sermonean y hace muy bien con lo de pagar impuestos, pero que se lo apliquen, que se lo recuerden a David, que bueno, y los propios técnicos reconocieron que el informe ese que hicieron diciendo que todo estaba fenomenal, que no llevaba ni el membrete de Hacienda, que era absolutamente anómalo. Entonces, pues no sé, la jueza, que dicen que es muy rigurosa y muy y que hace muy buena su trabajo, pues hará su trabajo.
Ángel. Bueno, quizá la defensa de Azagra, digo Azagra, recordemos que es el apellido que utiliza en el ámbito artístico el hermano de Pérez Castejón, esté siendo más inteligente que el de Begoña Gómez, esto, aunque parece que está coordinado por el ministro de Justicia, que no deja de ser peculiar que sea el ministro de Justicia el que ayer mismo ya le dice a la juez lo que tiene que sentenciar, es decir, sentenciar no, archivar, porque todos, según él, todos los pruebas, indicios y testimonios avalan su tesis de que aquí no hay nada de nada. Esas son palabras textuales del ministro de Justicia, sí. Que hemos perdido la capacidad de asombro, que le dice a la juez lo
y
que
de
tiene,
presidencia,
lo
de
que tiene que hacer. Bueno,
cortes.
Sí, pero en este caso,
sí, no, pero
justicia.
Te digo por la conexión
como
también.
Si se hubiera leído o visto. Como conclusión general, ayer entre los testigos y los implicados, ninguno llegó a aclarar quién ordenó crear ese puesto de trabajo para el hermano del hoy presidente del gobierno. Ninguno. Esto es realmente estratosférico, es decir, escapa cualquier lógica administrativa, porque ahí tiene que haber una firma de alguien. Y el que lo firma, si lo hace por orden de, tienen que decir por orden de quién. Es que el que le promueve para el cargo, que evidentemente es el presidente de la Diputación, o al menos el que la autoriza, dice que no sabía que era su hermano. Es decir, que ¿cómo que no sabía que era su hermano? Por los comentarios que, según cuentan las crónicas, hacía la juez, claro, estaba tan incrédula como lo estar ahora,
bueno,
todos.
Es que la juez a juzgar por lo que escuchamos después de las declaraciones con los periodistas, si eso mismo se lo trasladaron a la jueza, tenía que estar, vamos, como dice Ángel, tenía que estar ojiplática. Yo escucho a un abogado decir, como escuché en la prensa, dice, no, es que el David Sánchez no tiene por qué saber para qué se crea el puesto. Es como si yo voy a una fiesta que me hacen sorpresa por mi cumpleaños y me encuentro que hay coca. Hombre, no sé si le habrá dicho eso a la juez, pero si se lo ha dicho, desde luego la juez tenía que estar alucinando. Sí, luego, la explicación del presidente de la Diputación de Badajoz, que dice, hombre, es que es un asunto fundamental para los pueblos de la provincia de Badajoz llevarles la ópera, que no digo que no.
Que no el tren, ¿eh? Que no el tren a
Extremadura. Pero seguramente
Extremadura.
Los pueblos y las gentes de los pueblos de Badajoz tengan otras prioridades que la ópera.
O sea, ¿tú crees que la España vaciada no está pendiente, no está necesitada del conocimiento de las óperas? Pero no es de la ópera.
Creo que sí.
Es de las óperas de Azagra, ¿comprendes? Sí. O sea, que no es una cosa que vaya a difundir óperas del siglo XIX. No, no, que él necesitaba crear óperas para esos pueblos. Es decir, es todo abracadabra.
Nepotismo puro y duro.
Veremos si es delito o no. Pues claro que hay delito.
Es una forma, que estoy de acuerdo contigo, pero que es una forma de...
Del erario han salido 138.000 euros para crear esa plaza y
efectivamente,
para pagar ese señor.
Efectivamente,
ese señor no es capaz de demostrar que ha trabajado para ello. No es capaz, nadie lo puede asegurar. Y entre ellos se tapan para no decir que en extremis, el que seguro que ha cometido un delito de malversación de fondos, es el que le ha creado la plaza y se lo ha pagado. Eso, claro, por eso se tapan entre ellos.
Y además no es un caso aislado, es un modus operandi. Estamos viendo de la familia.
Sí, nos acabarán diciendo que lo hace todo el mundo y que lo hacen todas las
administraciones. No, digo de la familia de
Sánchez
Castejón.
Y que hay un primo de Ayuso que le enchufó su suegro en no sé dónde. El argumentario después ya no lo sabemos, pero el que no deja de escandalizarnos es el de hoy.
Yo te hablo...
Que no hay nada, ¿cómo que no hay nada de nada?
Te hablo de un modus operandi en la familia Sánchez, ¿no? Sánchez, no fuera de ella. O sea, te hablo que no solo el hermano, sino la esposa. O sea, que quiero
y
decir
no
que no,
hablado,
es, no es un caso aislado.
Y no hemos hablado porque no hemos tenido novedades de Begoña Gómez ni de Aldama esta semana.
Bueno, pero ahí...
Que las tendremos, ¿eh?
Llegará la semana siguiente, no, la otra, ¿no?
El suplicatorio va a ser el punto de inflexión, porque ahí ese pacto de silencio, a ver cuánto aguanta o se resquebraja según vayan avanzando los acontecimientos, ¿no? Del no vamos a hacernos daño entre Ábalos y el gobierno, pues veremos hasta dónde llega.
Veremos. Marta, Ángel, ha sido un placer, queridos. Que paséis
igualmente
un buen fin de semana.
Muy bueno.
Hasta la semana que viene. Adiós. Estamos llegando a las 9 de la mañana. Un momento.